Y hoy vamos a ver la autoridad ganada en la oración. La autoridad ganada en la oración. Dice Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjese, aquí hay dos palabras que son bien impactantes. Dice, velad pues en todo tiempo orando. ¿Para qué? Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Nosotros podemos decir, yo estoy velando. Pero ¿qué sabe usted lo que es velar? Muchos de nosotros creemos que estamos velando, pero no lo estamos, ni siquiera estamos orando. La palabra velad significa en el griego agrupneo. Es la palabra agrupneo que significa ser vigilante, alerta y mantenerse despierto. Estar alerta, mantenerse despierto y estar vigilante. Muchos de nosotros podemos estar velando, pero aquí la palabra en Lucas nos dice que es velando y orando. Tú puedes estar velando, pero tú puedes estar despierto hablando con un amigo. Tú puedes estar despierto y alerta con tu celular en la mano. Tú puedes estar alerta, vigilante en tu trabajo. Pero eso no significa que tú estás orando. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que tenemos que estar despierto, no en lo natural, sino estar despierto en lo espiritual. Nosotros tendemos a tener mucho énfasis y mucha algarabía cuando se nos presentan cosas. Es decir, si hay un paseo, usted ya usted ve que usted se pone como loco. Si usted tiene una reunión, usted se pone que se saca la ropa desde el día anterior. Es decir, es una forma de estar alerta, de presentable. Pero ¿estamos orando? Entonces nosotros le estamos dando más importancia a lo natural que a lo espiritual. Y aquí le está refiriendo este versículo, que no se lo está diciendo a las personas del mundo, se lo está diciendo a los cristianos. Porque no podemos darle un mensaje a un inconverso, a uno que no cree, decirle vela y ora, porque él va a decir, ¿y cómo es eso? Yo estoy velando, yo estoy llevando mi negocio, yo estoy haciendo esto. Esa es su forma de estar vigilante en lo que él tiene. Pero aquí se le está hablando a los cristianos que tienen que estar despiertos, no en las cosas del mundo. Tienen que estar despiertos en la oración. Por eso la oración no es una opción. La oración es una obligación. Cuando tú tomas la oración como algo opcional, nunca le va a dar la importancia y nunca va a ser una prioridad. Nunca va a ser una prioridad la oración. Nosotros hemos tendido a tomar la oración como un salvavidas en momentos de aflicción, en momentos de desesperación, en momentos de angustias. Pero son oraciones efímeras, oraciones que no son continuas, oraciones que no perseveran. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos con un espíritu despierto para orar. Entonces viene la aflicción, tú vienes a la oración, viene el problema, tú pides oración, hasta te compras el libro en la brecha. Y te lee la oración y hasta te lee el libro en un día. Eso no es lo que Dios está diciendo ahí. Dios no te está pidiendo esto. Dios está diciendo que es algo que Él quiere como un estilo de vida. Porque si no, no podremos escapar de las cosas que vendrán. Es decir, que la oración hoy para el cristiano es la obligación número uno que tenemos que hacer. Porque los días se acercan, son malos. ¿Y cómo vamos a poder escapar? En otras palabras, te está diciendo, la oración es lo que te ayuda a escapar. La oración es lo que te previene. La oración es la que te salva de las cosas malas. Y si nosotros no estamos orando, no podremos, seremos presa fácil de las tinieblas. Seremos presa fácil del devorador, presa fácil del maquinador, presa fácil del divisor, presa fácil del divisor, del destructor, del arruinador. Pero mientras tú estás orando, porque estás velando en el espíritu, no roncando, tú te das cuenta de lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Entonces, cuando el mundo espiritual te es abierto, tú puedes alcanzar a ver cuáles son los planes del enemigo, cuáles son las asignaciones de las tinieblas, cuáles han sido los decretos del infierno. Si estamos velando y orando, por eso nosotros no podemos estar ciegos ante lo que está sucediendo y a lo que vendrá en el futuro. Por eso muchas veces nos sorprende y nos agarra desprevenido, porque ya hemos cogido la oración como un rito religioso. Ya lo que estamos es repitiendo palabras sin sentido. Estamos leyendo los salmos sin una convicción. Estamos leyendo la palabra sin en la palabra reproducir resultados en nuestras vidas. Entonces eso no significa que tú estás orando. Orando es que cada oración, cada impartición, tú la recibas y haya una transformación. Todo el que ora genuinamente tiene el mundo espiritual abierto. No me diga que tú estás orando y dice, no siento nada, no veo nada, no sé, no. Pues no estás velando en tu espíritu, estás velando en tu carne, con deseos que aún te controlan y orando como los religiosos, sin un sentido y un propósito divino. Pero todo el que va a Él, dice, el que lo busca lo encuentra y el que toca se le abrirá. Pues cuando nosotros estamos orando, se abre la puerta al mundo espiritual y nosotros encontramos aquello que lo va a resolver y aquello que va a identificar cómo vamos a hacer la guerra. Entonces, la oración no es algo de una semana. Oré y ya, a la semana siguiente. ¿Quién va a orar? ¿Quién va a velar? El enemigo, dice la palabra, que no duerme. No duerme. Dice la palabra, no olvide las maquinaciones de las tinieblas. No la olvides. Y hoy yo te lo digo, no olvides. No olvides. Por eso el mundo moderno nos está apartando más de la comunión con Dios y nos está llevando más a estar con ellos para nosotros romper el cordón que nos conecta con el cielo. Y así estar desprevenido de todos los ataques que vendrán a nuestra vida, que vendrán a nuestra familia y vendrán a las naciones y a este mundo. Por eso nosotros tenemos que venir a orar, no solamente con convicción de dame, sino Señor, ábreme el mundo espiritual. Señor, quiero ver cuáles son las asignaciones para mi casa. ¿Cuáles son las asignaciones para mi trabajo? ¿Usted cree que el enemigo ahora mismo está durmiendo? ¿Usted cree que se retiró? ¿Usted cree que cogió vacaciones para Hawái? ¿O para Cancún? No, y si se fuera para el Polo Norte, tal vez se enfría por allá. Pero ni para allá coge. Entonces, el enemigo no descansa. Y Dios nos dio la herramienta número uno, la oración, para desactivar los planes de las tinieblas. La oración desactiva los planes de las tinieblas. Porque la oración ya de una persona madura va más allá del pedir. va más para hacer lo que Dios le dice. Pero el éxito del enemigo es que tú no ores. Por eso el enemigo tiene éxito cuando tú no oras. Y él trata de envolverte en todo, en todo, en todo, en todo, para que declines. No es lo mismo yo estar leyendo la palabra que con el celular encendido. Porque no voy a leerlo con la convicción, no estoy en el espíritu. Recibo una llamada y me distrae. Me saca del espíritu. Viene el alma. Ah, y cuando te escriben, no te escriben cosas buenas, te escriben. Mire, me está pasando esto. Ore. Y los periódicos que te viven dando información. Entonces, ¿cómo tú vas a orar con un WhatsApp? ¿Cómo tú vas a orar con unas redes sociales? ¿Cómo tú vas a orar sin trancar la puerta para cuando los niños entren a tu habitación? ¿Cómo tú vas a orar en el carro cuando el amén te toca y te para? Ahí tú no puedes velar. El velar es una posición espiritual. Es una posición espiritual. Es tu estar en tu lugar. Entonces nosotros hemos cogido un modernismo en la oración. Y creemos que ya eso es para los ancianos. Que eso es para la gente mayor que se retiran. Pues no es para los que se retiran, es para nosotros. Porque todos tenemos que saber qué es lo que está pasando. Y dice la palabra ahí en Lucas, y estar de pie. Pónmelo de nuevo otra vez. Y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Wow, es decir, que si no estamos velando, vamos a estar que sometidos al mundo de las tinieblas. Entonces, en vez de estar de pie, ¿qué vamos a estar? Vamos a estar pisados. Vamos a estar esclavizados. Y cuando el Hijo del Hombre venga, tú ni vas a poder responder. Porque ya las tinieblas te sometieron. ¿Te sometieron a qué? Te sometieron a las drogas, te sometieron al sexo, te sometieron a la mentira, te sometieron al engaño, te sometieron a lo malo. Y no puedes estar de pie ante lo santo y lo puro, porque te gobierna, te dobla la cerviz, te hace esclavo y te lleva donde quiera. Donde quiera. Entonces, es difícil tener un mundo espiritual abierto y ver todo lo que se mueve, porque es una carga fuerte. Pero para eso tú la liberas en la oración. Te la presenta y el Señor te dice qué hacer, cómo prevenir. Porque si tú vas a abrir la puerta y está el ladrón, tú en la puerta no la vas a abrir porque el ladrón está ahí. Si el Señor te muestra que el ladrón está atrás de la puerta, ¿qué tú haces? Mantiene la puerta cerrada y le pone más cerrojo. Tú sabes que está ahí, pero te da la potestad para tú cubrirla más. ¿Qué hace Israel? Israel físico es un país, pero está rodeado de todos sus enemigos. Vive sitiado en todo su perímetro. Pero Israel no descansa en fortalecerse, en hacerse fuerte, en sacar las armas más fuertes, en progresar el país, porque no se duerme de lo que los enemigos traman. Él se hace más fuerte para vencer a su enemigo. ¿Por qué? Porque Israel vive velando. Velando porque sabe que si se descuida hay un enemigo que toma el territorio. Hay un enemigo que toma y destruye a Israel. Entonces él le hace ver a Israel a su enemigo, que él es más fuerte que su enemigo. Se preparen todo, no se está distrayendo. Ay, el enemigo, mira Pakistán, mira Irán, mira qué sé yo aquí, ¿cómo hago? No, tengo enemigo, pues me tengo que preparar para hacerle la guerra. Pero si Israel se durmiera, ya Israel hubiera desaparecido. Israel es uno de los países que tiene el ejército más poderoso del mundo. Desde pequeño preparan a las personas, desde niño. Le enseñan a usar las armas y todo. ¿Están velando? A un chiquitín de 15 años se presenta algo. Papá, ahí va. Usted va a Israel y hasta los malls tienen jovencitas con escopeta y todo. Todas armadas. Porque se tienen que preparar. ¿Y nosotros cómo no estamos armados? ¿Cómo usted te está armando? No hay forma de armarte. No te armas con las armas que no son naturales. Por eso es necesario adquirir autoridad espiritual. Y la oración es la que te da la autoridad espiritual. Sin oración no se gana la autoridad espiritual. Usted puede leer la palabra y la palabra produce cambios en nosotros. Y añade, pero dice la palabra, separado de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, la unidad del Padre con nosotros es lo que nos da la autoridad para vencer y para mantenernos velando. La autoridad es algo que el cristiano no concibe. La autoridad es algo que el cristiano no entiende. Esa autoridad no es salir corriendo cuando vengan las situaciones, es enfrentarla. Pero eso se enfrenta a través de la autoridad espiritual. Entonces hay tantos cristianos gallina. ¿Usted ha visto la gallina cuando alguien se acerca? Salen. Pero usted ha visto los gallos de pelea. Pásale por el lado que te pica. Y es la autoridad. Usted ve un gallo y ve una gallina, o ve una gallina japonesa. La gallina japonesa hasta usted la pisa, pero el gallo te le dice, ay, cuidado si me salta, porque se le nota. Es lo mismo que el gato o un león. ¿A quién tú le vas a correr? ¿Al gato o al león? Al león, porque se muestra la autoridad que tiene. Entonces el cristiano tiene que mostrar la autoridad espiritual que tiene. La tiene que mostrar. Pero eso no es con decir yo soy cristiano. Eso no es con decir yo voy a la iglesia. Eso no es con decir ya yo me he escuchado la prédica. Eso es cuánto yo estoy orando. Orando no para pedir, orando para que se me revele el mundo espiritual. Orando para que la asignación que Dios tiene se cumpla. La autoridad espiritual que Jesús ganó. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel de la autoridad ganada. Jesús ganó una autoridad como hijo de Dios, como hombre, la ganó aquí. ¿Y qué dice la palabra en Marcos 1:35? Para que veamos cómo ganó la autoridad Jesús. Dice en Marcos 1:35, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Y allí se puso a hacer oración. ¿Qué hizo? De madrugada salió a un lugar solitario y se fue allí solo a hacer ¿qué? Oración. ¿Por qué se fue a un lugar solitario? Porque él tenía que recibir la revelación del Padre de lo que iba a hacer al día siguiente o en los días posteriores. Él tenía que estar fuerte para mantenerse ante los ataques que le venían. Pero el sueño no lo venció en la madrugada. Él no cerró el despertador y dijo, ay no, es muy temprano, mejor mañana me despierto, ¿sabe, Señor? De madrugada él no tenía despertador, tenía un despertador espiritual que si sabía se dormía, el diablo se lo linchaba. Sabía que si se dormía el diablo se lo comía vivo. Y él sabía que en la madrugada de rodillas iba a vencer al enemigo. De madrugada él lo iba a someter. Y allí se puso a hacer oración. Y dice, Simón y sus compañeros fueron en su busca. Y al encontrarlo le dijeron, todos te buscan. Todos. Te están buscando, te quieren destruir, pero ya, ¿qué pasó él? La madrugada entera gobernando la tierra desde el cielo y sometiendo al hombre fuerte. Ya en la madrugada él puso en su lugar al infierno. ¿Y tú qué haces cuando sabes que al otro día hay algo? Y Tinilio sabe por qué sorpresa, porque no está velando. Cuando el Espíritu de Dios le reveló a Jesús y le dijo, levántate, mañana hay guerra. Él fue al Padre. Y el Padre le dio una autoridad ahí más. Le dice, te buscan. Aquí estoy. ¿Pudo el enemigo vencerlo? No. Dice que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Y Él murió y resucitó. Y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y dice que jamás volverá a morir. La tumba está vacía. Lo venció. ¿Estás tú orando de madrugadas? ¿Estás tú velando en la madrugada? ¿O qué tú estás haciendo? ¿El sueño te está consumiendo? Tú no tienes que tener despertador cuando sabes que hay una asignación. Cuando sabes que tú tienes familia, que sabes que tienes hijos, que sabes que tienes responsabilidades. ¿Por qué el sueño? Porque tú estás bajo un espíritu de entumecimiento. Tú estás bajo un espíritu de estupor. Tú estás bajo un espíritu de cansancio. Esas son las estrategias del enemigo para que tú no puedas hacer la guerra. Y es un sueño, un cansancio, un dolor en el cuerpo. Es algo que tú no puedes responder. Te doy el diagnóstico, no vaya al médico, eso es lo que tú tienes. Que no puedo leer la palabra. En días pasados yo le dije a un hermano, mi hijo, te faltan unas cosas que me tiene que entregar. Mamá, de que leo 5 páginas, me da una cosa en la cabeza. Se me entra como un dolor, una cosa. Pero si tú estás leyendo un libro de Dios, ¿cómo te va a dar algo en la cabeza? Si eso es de Dios, claro, eso es el enemigo que se ha puesto y a las 5 páginas él aborta. Pues tú le tienes que decir, no son 5, me voy a leer el libro entero porque esa es la palabra que me traerá sanidad. Y todo espíritu de intimidación, todo espíritu que venga contra mí no prosperará. No tienes que cerrar el libro, lo tienes que abrir y enseñarle que la palabra de Dios jamás te traerá tristeza, ni dolor, ni enfermedad. Y si estás aquí, escúchalo. Cinco páginas y le da dolor. ¿Cómo te va a dar dolor? Muéstrale. Porque la palabra dice que es medicina para el cuerpo. ¿Cómo que la palabra? Yo no estoy leyendo un libro satánico, yo no estoy un libro de la nueva era. ¿Cómo es esto? Entonces, así que mente, te alineas. Y todo espíritu que esté en mi mente ahora se invade con la palabra de Dios. Y así estamos los cristianos, estando siendo vencidos. Nos están venciendo. Nos están venciendo. Mateo 14, 22. Dice, enseguida obligó a los discípulos a que se embarcaran y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a las multitudes. Después de despedirlas, subió al monte para orar a solas. Caída la tarde, seguía allí solo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Desde cuándo? Despedida la multitud. Es decir, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde subió? Después que cuando tú estás cansado, tú dices, ay, ya se fueron toda esta familia, ya se fueron toda esta gente. Déjame ahora descansar. Eso es lo que uno dice. Ay, fui a 2 servicios en la iglesia, ahora déjame descansar. Ay, qué tarde de trabajo, déjame descansar. Jesús decía, mucho trabajo, mi descanso está en Él. Voy a orar, voy a reponerme de todo lo que me han dicho, de todo lo que he oído, de todo lo que he visto. Me voy a reponer de nuevo en Él. Por eso caía la tarde, aún estaba, no tenía límites. Por eso tú vives tan cansada. Tomando vitaminas, pero no es la vitamina, es la vitamina del espíritu. Y te inscribe en el gimnasio y nada, sigue con el mismo cansancio. Mira, dice, y mi versión, porque es que aquí arriba en televisión tienen otra versión. No se alinean a esta, pero no se preocupen. Dice, enseguida obligó a los discípulos a que se embarcaran y se le adelantaran a la otra orilla. Lo despidió, váyanse, váyanse, yo no hago nada con hombres. Yo hago más con mi Dios, yo hago más con mi Padre Celestial. Váyanse que yo lo alcanzo cuando resuelva de lo que el Padre me ha dicho. Por eso hay tantas guerras que tú no te repones. Te quedas igual. ¿Qué tú vas a hacer cuando te vayas de aquí a comer y a ver el tripletazo? A ver a más Roberto. Pues no, voy al lugar de descanso. voy al lugar de descanso. Es decir, la oración es lo que menos se ora. Yo estoy en un grupo de pastoras orando. Nos comprometimos a orar todos los días. Todos los días. Y yo veo, y cada cuando oran, tienen que decir: misión cumplida. Misión cumplida. Somos 12. Y hay días que nada más dos oramos. Y mire, yo he ido. Me fui para Nueva York, me fui para Charlotte, me fui para Miami, me fui para todo. Y a mí no me importa en el lugar donde estoy, yo tengo mi asignación. Yo digo, yo no tengo que ver en el lugar donde estoy ni lo que tengo. Yo tengo una asignación con Dios y tengo que cumplir la misión. Porque es una responsabilidad velar. ¿Dónde están las 12? Muchas dicen, me fui de viaje. Yo me fui de viaje. Mire, eso es algo que tú tienes que tener esa convicción en tu vida. Tú tienes que asumir una responsabilidad. Si tú no asumes la responsabilidad para orar, nunca lo vas a hacer. Y dijo, mira, aunque quede yo solo orando en el grupo, alguien tiene que ser el atalaya. Yo no oro para que me vean ni para cosas, porque Dios me escogió para que yo orara. Ahí la voz tiene que cubrir, aunque sea uno. Pero si somos pastores y las 12 no lo hacen. Y yo dije, y el pueblo, digo a mi esposo, pero y el pueblo si somos pastoras. Pastoras, si no tenemos la responsabilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no asumimos el compromiso. Usted tiene que asumir un compromiso de su hogar, asumir un compromiso de su familia, asumir un compromiso para orar. Sin compromiso no hay oración. Di gloria a Dios. Marcos 14:32. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos: sentado aquí mientras yo hago oración. Ay, que hay mucha gente en tu casa. Tranquilo, voy a mi cuarto. Que llegaron los parientes de Nueva York y eso. Papá, capa, papá, capa, para la playa. Tranquilo, voy a orar. ¿Qué le dijo a ellos, a sus discípulos? Quedaos aquí, que voy a orar. Así que usted le puede decir a su gente, a su esposa: quédate aquí, que voy a orar. A su esposo: quédate aquí, que voy a orar. Y pongo un letrero: no se permite interrupción. No se permite interrupción. Solamente cuando la voz del cielo diga ya. Estamos afanados en los trabajos, en el quehacer, en lo material. En el día a día nos consume. Y yo asumí el reto de orar el 5 de diciembre. ¿Ya cómo estamos hoy? A 11. Y no hay un día que he dejado de orar. Ni un día desde el 5 en ese grupo. Y hasta que Dios diga. Porque no hay lugar, no hay excusa. No hay excusa. Di, no hay excusa. No he tomado el compromiso ni la responsabilidad. Le tengo que decir a los demás: fuera. ¿Cuánto tú le vas a decir a los demás? Fuera. Fuera, voy a orar. Ahí tú pones tu alabanza. Ahí tú preparas el ambiente. ¿Y qué vas a hacer? Tú empiezas. Yo estoy escribiendo ya mi tercer libro. Se va a llamar El Intercesor. Ganando batallas. Va a ser un manual para adiestrar a guerreros. Ay, pastor, ¿y cómo oro? Espera el libro. Pero tú pones tu alabanza, empieza a adorarlo, 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 a declarar sus atributos, a ver sus maravillas, a dar acción de gracias, porque tú empiezas con acción de gracias y terminas con acción de gracias. Cuando te da, el tiempo ni te da. Dice en Lucas 23:33, llegado al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. No importa dónde te tenga crucificado, dónde tú estés con la soga al cuello, tienes que seguir orando. El pastor me decía: Monserrat, no puedo hablar, pero nadie me puede impedir orar. y lo escribió. Nadie le puede impedir orar. Entonces, ¿qué te impide? ¿En qué situación tú estás? Que dice, es que tengo una congoja. ¿Congoja? Hablen lenguas. Hablen lenguas. ¿Quién no habla, no tiene el bautismo del Espíritu Santo aquí? Levante la mano. ¿Cuáles son los mudos espirituales? Pues tú recibes hoy la impartición del Espíritu Santo, el bautismo de nuevas lenguas. Y ese espíritu fariseico de religión se va. Oye, ¿en qué atribulación estaba? Entonces no hay excusa. Tú dices, es que estoy muy angustiado. He estado con muchos problemas. La oración ha mermado. Jesús que estaba ahí, crucificado. ¿Y estaba qué? Orando. Diga, orando. ¿Te falta dinero? No importa, ora. ¿Tiene problema de salud? No importa, ora. ¿Tiene crisis en el hogar? No importa, ora. Ora, 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 trae el cielo a la tierra. Dile que venga la avanzada del cielo, que el cielo se haga real, que el cielo gobierne tu casa. Hazlo, hazlo en este momento. Se necesita ver que hay un rompimiento, se necesita ver que los cambios vengan, se necesita ver que los yugos se pudran. Dile, hoy por última vez bostezo. Tanto bostezar. Le da un remolón cuando abre la palabra. Y hay gente que se postra y se duerme. Y después cree que era, ay, oré una hora. ¿Qué tú oraste? Tú dormiste. Es que estaba en el espíritu. En el espíritu de Morfeo. Lucas 23:46. Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Hasta ya lo último, en el último segundo, oró. ¿Por qué se te cierra la boca cuando estás orando? Porque no hay palabras que salen cuando estás orando. En los tiempos de bendición nos alocamos los cristianos, todo está happy. Y en los momentos de tribulación tampoco oramos porque estamos amargados. Entonces, ¿cuándo vas a orar? Tienes que romper ese estatus hoy. Hay que ver cambio en este pueblo. Hay que ver cambio en tu familia. Tiene que haber cambio en todo. Y ponte, mira, para los ojos. Si te tienes que poner pega para que se te abren, ponte pega. Hasta coquí ponte. Aunque hay que tener cuidado con lo que uno dice en la iglesia. Ahora, mire, yo estaba leyendo que una señora en Estados Unidos estaba en una iglesia, en un servicio, y cuando salió de la iglesia se arrancó los ojos. Los dos ojos, y los puso en un paño. ¿Por qué? Porque el pastor dice que el que es para pecar es mejor que se arranque los ojos. Y la policía la encontró con los dos ojos en la mano. Así que tenga cuidado si se ponga el coquí espiritual que usted se tenga que poner. Dice, la profeta dijo coquí. Y ya bastante guerra tengo yo para coger la tuya ahora. ¿Usted se fija cómo la gente coge el mensaje? Tenemos que orar hasta que las cadenas se rompan. Orar. Jesús, usted lo vio. Empezó a orar desde el principio de su ministerio hasta el final. Y dice que Él está a la diestra intercediendo. Él fue a tomar el lugar otra vez del intercesor a la diestra del Padre. Él sigue orando, Él sigue velando. Porque si Él se duerme, su misión que hizo en la tierra no se cumplirá. Él sigue velando para que se cumpla. Por eso la palabra de Dios dice, Él vela para que su palabra se cumpla. Él está velando en la presencia del Padre. Hágase tu voluntad, 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 hágase tu voluntad. La del cielo en la tierra, la del cielo en la tierra. No lo dejes solo a Jesús. Ayúdelo. Hoy yo rompo ese estatus de cansancio que ha venido sobre tu vida. Y un fuego se tiene que encender hoy en este lugar. Se tiene que encender de nuevo la pasión. Tú has perdido cosas que no debiste de perder. Hay cosas que ya no tienes porque la perdiste. Perdiste tal vez tu matrimonio y no lo debiste de perder. Perdiste tu negocio y no lo debiste de perder. Perdiste tu casa y no la debiste de perder. Perdiste tu sí y no la debiste de perder. Has perdido tantas cosas, tu empleo, y no lo debiste de perder. ¿Por qué lo perdiste? Porque no velaste y oraste. Porque cuando tú pierdes algo es porque pierde el territorio. Cuando tú pierdes algo es que tu territorio, tú lo pierdes. El territorio que te da la garantía y la autoridad, tú lo pierdes por estar desganada, por estar apática, por estar cansada, por estar en lo mismo. Por eso lo que tú ganaste lo tienes que mantener. Lo que tú tienes hoy lo tienes que mantener. No lo puedes soltar. No lo puedes ahí coger a la suave. Porque lo que Dios te dio lo tienes que mantener, ese territorio, en victoria. Tantas personas que vienen a la iglesia: perdí mi trabajo, perdí mi esposo, se fue con otra. Perdiste el territorio porque dejaste de velar. No es que le entre golpe al esposo, no es que le dé gachetada. Ahí tú no vas a ganar el territorio. El territorio lo vas a encontrar velando. Velando y orando, velando y orando, velando y orando, velando y orando. ¿Cuánta gente ha perdido cosas que han fracasado? El fracaso no debe de existir cuando hay una voluntad soberana de Dios. Si fracasaste por floja o por flojo, ay, me quieren botar del trabajo, métele oración. Que ya mi esposo me está encontrando barrigón, métele oración a la esposa. Que estamos en precariedad. No pierdas el territorio. No lo pierdas. Cuida lo que Dios te ha dado. Por eso cuando Dios puso a Adán en el Edén, ¿qué le dijo? Que lo cultivara. Eso es que lo mantuviera, protegiéndolo y cultivándolo cada día. Tú no puedes perder el territorio, la autoridad que te da como parte de ese territorio. Tu casa es un territorio. Si lo pierdes, perdiste la autoridad. Y los cristianos perdiendo, están en menos que en más. Hasta la multiplicación ya ni la conocen. Porque hasta critican cuando Dios bendice. Tú eres el peor enemigo de la bendición. El diablo te está usando para ir en contra de la bendición. Mira, aquí a mí me regalaron un reloj, que es una computadora. Y mi esposo dijo: Montserrat, cuando te vean eso en la iglesia, ¿qué van a decir? Y yo: ay, ¿qué? Que me lo regalaron. Mira, hasta mi foto tiene. Y eso es un celular. Lo único que me dijeron, lo único que no habla. Pero después hace todo. Hace todo este celular. La agenda, todo, las redes sociales, todo. De aquí yo lo llevo controlado a ustedes. Digo yo: ¿y tú crees que yo me voy a dejar de poner mi reloj? Por lo que van a decir, eso me lo gané y me lo dieron. Entonces, tú, gánatelo tú. Gánatelo tú. No lo voy a poner en la venta de Protemplo, no. Te voy a enseñar a ti lo que es ganar el territorio. Te voy a enseñar a ti lo que es la bendición. Te voy a enseñar a ti a traer el cielo a la tierra. Sí, hay que pelear la bendición. El territorio no se pierde, es mío. Hazte lo dueño del territorio. Hazte dueño del territorio. Apresiónalo para ti, cógelo para ti. Es tuyo. Y el que venga contra ese territorio te encontrará a ti. Defiende tu casa, defiende tu familia, defiende tus bienes, defiéndelo, 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 defiéndelo. Defiéndelo. Cuando pierdes algo, pierdes el territorio, el poder que te daba para mantener eso. ¿Por qué? Porque te aflojaste, te debilitaste. Y después dice, ay, el Señor lo quiso así. ¿Cómo tú estás hablando mal del Señor? ¿Quién dijo que el Señor lo quiso así? El Señor te dice, flojo, floja. Yo te envío un mensaje hoy 11 para decir la autoridad ganada en la oración. Es la autoridad ganada en la oración. Gana, gana esa autoridad y ejerce poder sobre el territorio que Dios te ha dado. Domina, 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 domina. Usted sabe cómo usted está velando. Pena que esto no hable. Yo le dije a la que me lo regaló, mira, cuando me lo, yo esté predicando, voy a tener que ponerlo en silencio, porque ahorita me llega un mensaje, un WhatsApp, porque llegan por aquí también. Hasta los emails, ya usted sabe. Todo. Pero nada más recibo mensajes de mi amado. Baby, estoy bien. Aleluya. A ti te amo, mi amor, ¿dónde está? Yo te envío la palabra. Ahora envío la palabra y declaro que estás sano en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo la enfermedad se va, la enfermedad se va, toda asignación se va y recibe sanidad. Amén. Amén. Y lo más grande que yo le digo, Siri, ¿dónde estoy? Me dice ya, Iglesia Monte de Dios. Y yo, ¿qué? Pero tú sabes demasiado. Y hasta me dice John F. Kennedy. Uy, Siri, pues dame las coordenadas del cielo ahora. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dímelo, sí. Amén. En vez de estar preguntando a estos artefactos, pregúntale, ¿dónde está tu presencia? ¿Dónde está? La quiero para mí. Quiero una porción mayor. Quiero un nivel mayor. Quiero un rompimiento mayor. Ven, dime. Si hubiera sido por el tiempo, yo lo hubiera ministrado a todos. Pero levanta tus manos. Y por la ley de la impartición, por la ley de la activación, ahora mismo, el manto de oración, el manto de intercesión de nuestro Jesucristo, de nuestro amado Jesús, hoy viene sobre este pueblo. Tu mismo manto, el que oraba solas, el que se apartaba de madrugadas, aun cuando caía la tarde, estabas de rodillas. El que aún ni la muerte te pudo vencer, ni aún la cruz pudo vencer y silenciar tu voz para el Padre. Así ahora mismo derrama sobre este pueblo, sobre esta iglesia, el espíritu de oración. Renueva el manto de los que están débiles. Renueva el manto de los que están apáticos. Renueva el manto de los que no han podido levantarse. Renueva, Señor, una vida fresca en tu espíritu. Renueva. Renueva la comunión. Necesitamos velar.
Necesitamos velar para estar de pie ante tu venida. ¿Cómo la iglesia podrá resistir si duerme? Espíritu Santo, tú nos has llamado a decir que orar como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu clama con gemidos indecibles por nuestra necesidad. Espíritu Santo, y entra, entra el torrente sanguíneo, entra su cuerpo, entra sus músculos, entra sus huesos, entra sus órganos. Espíritu Santo, necesitamos de ti una unidad perfecta para alcanzar la gloria de Dios, para que la oración alcance el trono de Dios. Ahora recibe, recibe a este pueblo que hoy levanta sus manos para un nuevo nivel de oración, como en hecho. Yo declaro la iglesia de hecho en este lugar. Yo declaro el avivamiento en esta casa. Yo declaro el avivamiento a través de la oración en la iglesia Sija, en las iglesias como cobertura. En el nombre de Jesús, reciba la impartición. Déjame decirle algo. El quíntuple se acabó el viernes y estábamos cenando con el apóstol, nuestro apóstol Guillermo, y él va por todas las mesas saludando. Cuando llegó a la nuestra, nos pusimos de pie a bendecirlo, a saludarlo, y él se nos queda mirando y nos dice, le dice a mi esposo: hijo, estuve orando en días pasados y el Señor me mostró tu iglesia. Y el Señor me dijo: todo lo que pasa en esa iglesia es por la oración. Esa es la máquina que lo mueve todo. Es la máquina que lo mueve todo. Y es la máquina que nunca cesará. Esa máquina que él desata el poder que hay en tu iglesia. Es la oración. Y mi esposo le dijo: wow. Si ahora en el ayuno de 21 días ayunamos, estábamos en 24 horas los viernes, el tabernáculo. Dice: yo no sabía, pero cuando busqué el rostro de Dios, Dios me mostró tu iglesia y me dijo: es la máquina, la oración, la que saca el poder de tu iglesia. Es una de las iglesias más poderosas de las que yo tengo en todo lo que doy cobertura. Es el poder de la oración. La oración hoy recibe la investidura para orar un nuevo manto en la oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recíbelo, 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 recíbelo. La alabanza a los directores. Raimi, no te distraigas. Priscila, no te distraiga. Los músicos, no se distraigan. La gloria de Dios está por descender. Los adoradores, Dios le está pidiendo: velen, velen y oren. Velen y oren. No suban al altar sin orar. Aquí un domingo, un miércoles. Avergüencen al diablo. Avergüéncenlo. Avergüéncenlo. ¡Avergüéncelo! ¡Avergüéncelo! ¡Ore! ¡Ore! ¡No se confíen en su don! ¡No se confíen en su don! Mi Padre Celestial, todo lo de la alabanza, yo te pido perdón.
Yo te pido perdón
por mi dejadez. Mi frialdad. Al presentarme delante de ti, cada domingo y cada miércoles y en cada servicio, me he dejado llevar por el don y he descuidado mi comunión. No soy apto para estar en este altar.
Cuando tú diste tanto por mí.
Cuando tú diste tanto por mí.
Perdóname.
Perdóname.
Pero hoy quiero volver.
Pero hoy quiero volver.
A encender el fuego.
A encender el fuego.
En mi corazón.
En mi corazón.
Y a una vida de oración.
Una vida de oración.
Intensa.
Intensa.
Desde hoy.
Desde hoy.
Me levanto.
Me levanto.
Para encender este altar.
Para encender este altar.
Como el altar de Elías.
Para que descienda.
Fuego del cielo.
Me comprometo.
No con hombres.
Sino contigo.
Vela. Para que se cumpla. Lo que he dicho hoy. Delante de testigo.
Mi nivel.
De oración.
Y adoración.
Es mayor.
En la medida.
Que estoy más contigo.
Gracias.
Gracias,
gracias,
porque salgo
de la tierra
de sequedad
y entro
a los torrentes
de agua fresca,
donde tú me darás
cada letra
y cada nota musical,
preparándonos
para el avivamiento
en República Dominicana.
Perdónanos.
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 Gracias, Señor.
Gracias.
Gracias.